de pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.
Buenas noches, pues un martes más estamos aquí con todos vosotros y hoy traemos pues novedades. No es por lo que vayamos a hacer, porque vamos a leer poesía, pero sí por nuestros invitados, porque viene, aunque estuvo aquí ya hace bastante tiempo, viene Fernando Balbás. Fernando Balbás, yo me lo encontré en la plaza un día, allí leyendo poesías, y me invitó a que cogiera una bolita de un canasto que tiene, si quieres poner el canasto arriba, si quieres poner el canasto arriba, porque saldrá por pantalla.
Leyéndonos.
¿Eh? Tú estabas allí recitando.
Eso,
vale. Yo siempre digo leyendo, porque yo lo único que hago es leer. Estaba recitando poesía, cogí una de ellas, ¿eh? Y me la dijo de memoria, así que las bolitas que traen, están aquí las bolitas estas, cada una trae un nombre o una poesía, y la que saque, pues él se la sabe de memoria, que son ciento cuánto, Fernando.
187.
187 poesías. Tiene tomate. 187 poesías para aprendérselas todas de memoria. A mí me llamó la atención, ¿eh? Después lo he vuelto a ver más. Estuvo actuando en la Diputación, que me estaba recordando hace un rato, en la Feria del Libro, ¿no? Uh-huh. Lo he visto también en Moraclaro, porque lleva allí el aula de teatro, y lo he visto también por la calle. No he podido verlo porque ha estado por las playas, y parece que estamos como el perro y el gato. Cuando él está en la Antilla, pues yo estoy en Santa Bárbara, y cuando él está en un pueblo, pues yo estoy en otro lado. No he podido ir.
Ya me verás, ya coincidiré.
Así que, y a mí me gustaría que me dijera un poquito cómo te metiste en este lío. Después nos dirán algunas poesías, pero cómo te metiste en este lío, porque esto es un lío, porque buscarse la vida así en la calle, yo no me atrevería, yo no soy capaz, pero veo, digo, es feliz, porque está haciendo lo que le gusta. ¿Cómo te metiste en esta vida?
Bueno, pues, como tú bien dices, uno es feliz uno cuando hace lo que le pide el corazón y cuando se entrega a su pasión. Y para mí la poesía ha sido siempre una pasión, gracias a mi abuela, que me recitaba de chico. Y bueno, aunque yo soy ingeniero técnico forestal y he estado muchos años trabajando en celulosa, ahí no era feliz, porque me faltaba dedicarme a mis dones y talentos. Y entonces decidí dejar mi profesión, y lo primero que se me ocurrió, y se lo dije así a mi mujer, y digo, oye, me quiero vivir de la poesía. Ah, tú estás loco, ¿cómo vas a vivir de la poesía? Eso es imposible y tal.
¿Y qué quieres que te dijera?
Y además vas la gente por la noche, tú, con los problemas que has tenido tú cuando eras joven y tal. Y digo, bueno, vale, pues nada. Al año siguiente, eso fue en 2016. En 2017 se lo volví a decir, pero ya se lo dije a Ronald. Le dije, mira, me voy a dedicar a la poesía y voy a vivir de la poesía. Y eso empecé. Ahí empecé con 30 poemas y poco a poco. Y luego descubrí la calle, que es lo que me ha abierto más puertas. Y por fin, de un par de años para acá, estoy viviendo no solo de la poesía y del teatro, ¿no?
Ya, pues
he conseguido mi sueño, que era lo que quería desde chico, y estoy feliz.
Tú estás casado de segunda, digamos, estás juntos de segunda, uh-huh. Pero tienes hijos de tu primera mujer, ¿no?
Sí, yo tengo dos hijos, mi mujer tres, tenemos cinco nietos entre los dos, y bueno, somos...
Bueno, pero que tus niños ya son grandes, ¿no?
Claro, la mayor tiene 41 y el pequeño 35.
Ya, ya. ¿Y los de tu mujer también son mayores?
También son mayores.
Es decir, que ya estáis los dos solitos.
Estamos los dos felizmente solitos y de vez en cuando con todos los nietos.
Hombre, normal.
Tenemos cinco, pues, sí, cuando normal. Se juntan los cinco es divertido.
¿No has salido de Huelva o solamente estás en Huelva?
Con esto de la poesía, sí he salido, pero digamos tímidamente, porque he estado en Sevilla algunas veces, que funciona igual que en Huelva, sí. Ni mejor ni peor, y he estado en Granada, he estado nada más que una noche, que fue maravillosa, estuve hasta las 2 de la mañana un sábado disfrutando a tope. Y bueno, tengo muchas ganas de ir a Madrid, de ir a otros sitios. Los sitios, contra más grande, mejor funciona.
¿Sí?
O sea, contra la gente tiene más, digamos, más costumbre a espectáculos y cosas, es más agradable, más... Bueno, en Huelva funciona, ¿eh? Funciona donde salga. En la sierra funciona muy bien, la gente es muy amable. Y en los pueblos de la costa la gente es menos amable, no sé por qué.
Porque a lo mejor son turistas. Es decir, que no, vienen veraneantes.
No, la gente... empatiza con lo que hace en la calle o no. Esto está hecho para un 5 o un 10% de gente que disfruta mucho la poesía, y luego hay gente que le resulta agradable y divertido, pero también hay gente que no le gusta que le interrumpa mientras está en una mesa para hacer una poesía. Hay gente que hasta se enfada. Entonces, lo difícil no es prepararse las poesías, sino lo difícil es atreverse a preguntar en la mesa si quieres.
Yo te voy a hacer una pregunta porque estoy viendo que el recipiente o la jaula esta, eso es una jaula, ¿no?
Esto ha sido una pecera de cristal durante los tres últimos años.
Ya, ya.
Pero se me han roto 14 peceras. Ya. Y ya cuando se me partió la 14ª, me puse a buscar otra manera. Hice una de así con muchas aristas de metacrilato, pero quedó muy fea, no le gustaba a mi mujer. Y al final encontré esto en un chino, que efectivamente es una jaula. Esta ya no se rompe.
No, ya.
Tú cuando se me ha roto en la calle la pecera de cristal.
Yo porque
y toda la bola corriendo.
He visto los comederos que tiene ahí. Digo, esto es para mí el comedero.
Efectivamente, es la jaula de los poemas. Antes era la esfera de los poemas y ahora es la jaula de los poemas.
Y después trae una cuchara, ¿es?
Este es un cazo porque en los bares, en las mesas de los bares, ofrezco una cata poética. Entonces le digo a la gente, ¿queréis un poema? Y la gente coge y el poema que salga es que yo hago en directo. Luego haré una muestra, si queréis.
Una tapa de poesía.
Exactamente, una cata poética le llamo. Luego sacarás tú una bola, Claudia.
Lo sacaré. Bien, es algo muy original.
Bueno, vamos a hacer la prueba. Espera para acá que con la cuchara.
Me apetece dárselo. Yo creo mucho en la sintonía y me gusta la sensibilidad de Claudia.
Venga.
Que ama la poesía, me apetece que fuera ella. No te importa.
Venga, pues. Dale que saque una poesía.
Pues nada.
Yo te sirvo y el azar decide. O prefieres tú hacerlo con tu mano. Venga, remueve tú. Las naranjas son infantiles.
Vale.
Si saca una naranja es de niño.
Pues una naranja.
Una, pero una.
Bueno, no, pero de esas cuatro elige una.
Vale. Pues voy a elegir esta de este lateral.
Estupendo. Esta es una poesía preciosa la que te ha salido.
Nana de la cebolla.
Anda.
De Miguel Hernández.
De Miguel Hernández.
De Miguel Hernández. Está preciosa. Pues nada, yo si queréis la hago.
Venga,
por supuesto. ¿Sí?
Te escuchamos.
Bien. Esto, mi performance, digamos, mi trovador de Huelva, tiene la peculiaridad de cada poema, tiene una música específica. La música me la elige mi mujer, Pilar Pi, y ella me pone música a cada poema. Y este en concreto tiene la música del Náufrago, de Alan Silvestri, de la banda sonora del Náufrago. Entonces yo aquí activo mis músicas, me voy al... qué bueno. Se me acelera el corazón siempre con el primer poema. Me sigue pasando, me pongo nervioso siempre, ¿no? Luego ya una vez que empiezo me tranquilizo. La nana de la cebolla es el 152 y lo pongo aquí. Miguel Hernández, las nanas de la cebolla. La cebolla se escarcha, pegada y pobre. Escarcha de mis días y de tus noches, hambre y cebolla, hielo negro de escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna se derrama y lo ha ido sobre la cuna. Ríete, niño, que te tragas la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho, que es tu risa en la boca, la luz del mundo. Ríete tanto que al reírte en mi alma mata el espacio. Tu risa me hace libre, alas me pone, penas me quita, soledades me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras. Rival del sol, propósito de mis huesos y de mi amor. La carne aleteante, súbito al párpado, el vivir como nunca, coloreado. Oh, cuánto jilguero se remonta, aletea desde tu pecho. Desperté de ser niño, nunca despiertes. triste llevo la boca. Ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Ser de vuelo tan alto, tan extendido, que tu carne parece cielo cernido. Si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera. Al octavo me ríes con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos será mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego correr dientes abajo, buscando tu centro. ¡Vuela, niño, en la doble luna del pecho! Él, triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre.
Muy bien, estupendo. Es que es muy difícil saberse de memoria ciento y pico de poesía.
Bueno, es cuestión de trabajo, ¿no?
No es tan fácil, ¿no? Yo conozco también un grupo que le llamaban los libros vivos, que se sabían el libro de memoria o parte del libro. Y un compañero nuestro también viene y se sabe, pero se sabe 15 o 20, no se sabe más, ¿eh? Mucho tira 25.
Pero es una cuestión de trabajo y de dedicación. Evidentemente no, sí, requiere ya, mucho ya, tiempo. Y sobre todo mantenerlo vivo en la cabeza, que requiere de paso que, continuo.
Pero vamos, que hay que trabajarlo bastante, bastante. Descanse un momentito, que vamos a escuchar aquí a nuestro amigo Pedro Duque y vamos a felicitar. Perfecto. A su hermano, que creo que cumple años, ¿cuándo es?
82 años mañana.
Mañana. Bueno, pues felicidades. Felicidades.
Yo cumplo 81 ya, también. Yo tengo 81. Bueno, me queda un mes.
Se queda un mes.
Yo 81 años. Ah. Él me lleva 13 meses.
Ya, ya.
Yo en diciembre lo cumple mañana y yo en diciembre.
Así que
es curioso, hablando de eso, yo nací un 26 de diciembre. Y entonces, en aquella época, las monjas, en fin, la beneficencia, a todos los que nacían por esa fecha, el 24, 25, le llevaban una canastilla, una especie de pañales. Claro, estamos hablando del año 43, ¿eh?
Sí, ya.
De año de la hambre.
Ya.
Y a mi madre le llevaron. Y claro, mi madre, como gracias a Dios, nosotros teníamos cierto estatus, ¿me entiendes? Mi padre era interventor del Banco Español de Crédito. Mi madre, no, por favor, déselo a otra
persona
familia.
Que lo necesite.
Pero te llevaban, cuando sí. Nacía, te llevaban una especie de regalito.
Mi
para...
hijo mayor nació un 4.
Y me pusieron, yo no lo quiero decir nunca, me pusieron Pedrito del Niño Jesús.
Pedrito del Niño Jesús.
Del Niño Jesús. Digo, hombre, por favor, mamá. Pedrito.
Bueno,
Pedrito del Niño Jesús.
Pedro
y del Niño Jesús, porque nací en la fecha más o menos. Sí,
pero vamos, la costumbre de dar regalos. Mi hijo nació en el 73, el 4 de enero. Y claro, en la residencia. Le llevaban a todos los niños que habían nacido,
sí, le llevaban,
un detalle, muñequitos de plástico,
sí,
y demás,
algo.
A todo. Bueno, ¿qué le vamos a dedicar?
Pues yo aprovechando este programa, se lo voy a dedicar a mi hermano con un soneto que le hice a él. Espero, ¿te acuerdas de los discos dedicados antiguos?
Ah, bueno,
y para fulanita que sí. Me estará escuchando. Pues igual, le voy a dedicar este soneto a mi hermano. Dice así: a mi hermano José Antonio Duque Papón, blasonado con un corazón tan noble y generoso que para sí lo quisiera la más alta alcurnia. Es un soneto. Recayó en tu frágil existencia infantil una carga prematura. Dios te ató de por vida tu conciencia al ungirte la primogenitura. Bajo esa pesada penitencia fuiste entonces un niño con la infancia atrapada en la red de la obediencia y el deber, pero en esa circunstancia te forjaste más tierno y más humano, más sensible, más noble y más sensato. Por encima de duque, caballero. No por ser el mayor de mis hermanos, sino por la excelencia de tu trato, por tu alma de amigo y compañero, porque te siento junto a mí cercano, porque siempre me tendiste tu mano, te respeto, te admiro y te quiero.
Muy bien, estupendo.
Muy bien.
Bueno, yo le voy a coger aquí una... Ahora voy contigo, Claudia. No hace falta, yo cojo aquí una. Aquí. A ver si tengo... Me dijo un alba.
Me dijo un alba de la primavera, es un poema muy hermoso de Antonio Machado.
Ah, de Antonio Machado.
Sí.
Pues no lo
sabía. Con la música de Brothers, de Ennio Morricone, del tema de la banda sonora de La Misión. Y vamos, queda muy bonito.
Vamos a escucharlo.
A mí me gusta mucho este. Bueno, la verdad es que todos los que están aquí me gustan.
Ya, por eso los traen. Hoy debía estar con nosotros José María Mora. Incluso le dije que le iba a mandar un enlace, pero claro, no ha dado tiempo, hemos entrado muy muy justo, y creo que es preferible que lo hagamos otro día. Él está ahora mismo en Canarias, la niña ha encontrado trabajo allí en un colegio y se han ido a Canarias, así que está en las islas. No sé si nos estará escuchando. Si nos está escuchando José María, pues ya sabe, te debemos un programa, no te preocupes, que ya te enviaremos un enlace cuando tú quieras.
Venga, me dijo un alba de la primavera, Antonio Machado. Me dijo un alba de la primavera: yo florecí en tu corazón sombrío, caminante viejo, que no cortas las flores del camino. Tu corazón de sombra, ¿acaso guarda el viejo aroma de mis viejos lirios? ¿Perfuman aún mis rosas la alba frente del hada de tu sueño adamantino? Respondí a la mañana: solo tienen cristal los sueños míos. No conozco al hada de mis sueños, ni sé si está mi corazón florido. Pero si aguardas la mañana clara, que ha de romper el vaso cristalino, tal vez el hada te dará tus rosas, mi corazón, tus lirios.
Las más cortitas.
Más
muy
cortita.
Bien, estupendo.
Hay de todos los tamaños.
Estupendo. Yo cada vez me quedo más sorprendido, porque vamos, saberse todas esas que hay ahí tiene tomate, ¿eh? Manda castaña a aprendérselas todas. Pero bueno.
Es una pasión. Cuando algo te apasiona, no es trabajo.
Sí, no.
No hay ningún trabajo. Yo disfruto muchísimo.
Porque, exacto, porque lo disfrutas y le prestas toda la atención a vida por haber.
¿Tú sabes cómo me las he aprendido todas? Con un papel doblado en el bolsillo, mientras trabajaba en el huerto, mientras limpiaba la casa. Pues pim, pim, así yo la he aprendido toda. Y luego repitiéndola una y otra vez. O sea que ha sido disfrutando mientras hacía otras cosas. O sea que...
Tú has, lo mismo que yo escribí, vamos, edité un libro en el año 2000 y muchas de las cosas, porque eran la historia menuda de mi pueblo, pues iba a lo mejor en un casino. Oye, ¿cómo se llamaba la hierba esa que se le echaban a las cabras para matar las purgas? La apuntaba yo en una servilleta, ahora ya, a la otra. ¿Cuáles eran las modistas más antiguas de aquí que no había? Y, es decir, un estilo. Pero yo lo apuntaba y después lo ponía en el ordenador y para adelante. Bueno, vamos contigo, Claudia.
Pues tú, nada.
Dime.
Del libro que me prestas,
del
que tienes tantos poemas de los que disfruto, estaba este en concreto que se llama Tengo Amigo. Y dice: donde quiera que me muevan, encuentro nuevos amigos. No será por el dinero, ya que no tengo ni abrigo. Tal vez sea por la destreza que tengo para buscar a las personas sencillas que solo buscan la paz. Me encuentro por muchos lares gente con facultad de entregar sus sentimientos
buscando felicidad. Son personas entrañables, sinceras, llanas y afables, que comparten con amigos los momentos agradables. No presumo de tener dinero o riqueza alguna, y si presumo de amigos, esa es mi mayor fortuna. ¿De qué me valiera a mí el tener oro y diamante si nadie que me quisiera, que me abrazase un instante? Prefiero mi libertad y mis amigos y mi gente. Soy feliz con lo que tengo, aunque sea lo más corriente. Presumo de mis tesoros, son mis amigos sinceros. Soy rico de corazón, ¿para qué quiero el dinero?
Muy bien.
Vale, bueno, pues vamos a seguir.
¿Contigo?
No, deja que tenemos aquí bastante gente para que puedan leerlo. Yo ya leeré otro día. Bueno, he de decir que tenemos aquí un invitado.
Tenemos a Roger DJ, compañero de aquí de la casa. Sí. No sé si él le da bien la poesía, le damos una poesía tuya.
Si quiere leer una poesía, le damos un...
La leería con mucho gusto, pero no me he traído las gafas y
yo te puedo prestar las mías,
Yo ya estoy con la previsia que no veo de aquí.
Ya no, es que lo veo aquí, digo, por lo menos pero vamos
no
a saludar.
No se me da mal, ¿no? No se me da mal leer, ¿no? Lo bueno, pasa pues, que si la gafa ya no...
Vale. Ya. Bueno, la edad.
Bueno, no te preocupes. Te fichamos para otro día, ¿vale?
Ahí queda.
Vale, bueno. Vamos a seguir con Fernando. ¿Tú quieres cogerle alguna ahí?
Oh, sí.
Venga. Vamos a seguir con el azar. A mí es lo que más me gusta.
Sácame la cuchara.
A mí el azar es lo que más me gusta. Pues yo no creo... Bueno, creo en la sintonía, no en el azar en sí. Y siempre la bola que sale es porque elegida de alguna manera mágica por el universo para nosotros.
En fin, como está, como mira, nuestro oyente estarán viendo, el que lo esté viendo. La poesía.
Este es duro, ¿no?
Este
es al azar.
Si me ve mi mujer, me diga, no hagas ese, me diría, no hagas ese.
¿Cuál es?
Amor de Ontivero. Este no es una poesía, es prosa poética, digamos. Es de un maestro espiritual que se llama Eduardo Ontiveros. Y bueno, que llegó a mi vida de una manera muy especial. Y me gustó esta poesía que había hecho hoy con otras dos chicas. No es una poesía, es prosa poética y es, digamos, un texto de crecimiento personal. A mi mujer no le gusta nada.
Bueno.
Pero si sale es por algo. Entonces, si sale yo lo hago porque a alguien le llegará.
Ya.
Y si está aquí y le ha salido a Pedro es porque le
llegará. Si quiere la cambio.
No, en absoluto. Yo obedezco al universo siempre. Aunque hay veces que no me apetece lo que sale, pero yo soy muy obediente a lo que me manda el universo. Así que.
Pues en prosa todavía es más difícil recordarlo, ¿eh?
Sí, tiene más dificultad.
La poesía, la cadencia, el ritmo, la rima, si tiene rima te va marcando un... Pero la prosa, que todo seguido.
Bueno, ahí
el otro día salió en Canal Sur un señor, era sudamericano. Era por tu estilo.
Ah, sí.
Porque le pusieron, empezaron una pizarra a poner palabras, cada uno decía una.
Sí.
Y cuando terminaron con las 20 palabras aquellas...
Sí. Céspede llamaba. No, es como una especie de trovador.
Sí, trovador.
Y hacía poesía con las palabras.
Pero buena, pero improvisa las poesías. Extraordinario.
Yo he conocido chavales increíbles haciendo rap y todo eso. Yo soy incapaz.
Los trovadores que en España existe, el desafío de los trovadores. Ajá, que bueno. No sé, tipo la parte de Murcia, de Cartagena, por ahí, son trovadores. Y en Sudamérica y en Argentina, existe mucho el desafío. En vez de desafiarte a espada y a pistola, se desafían a base de tromos, lo que es el tromo.
Muy interesante, pero yo no me siento capaz todavía. Seguramente, si me dejara fluir, capaz de confiar en mí, me saldría. Pero fue genial.
El del otro día fue estupendo. Bueno,
el amor de Eduardo Ontiveros con el tema de Cierra tus ojos y escucha, de Astor Piazzolla y Jerry Mulligan.
La música también te la sabes de memoria.
La música me las pone toda mi mujer.
Sí, pero tú te la sabes de
memoria. Pero vamos, ahora mismo hay entre 5 y 7 poesías que todavía no tienen música porque está muy vaga últimamente.
Ah, ya.
Y tiene que aplicarse y ponerme más música, porque a mí no me gusta tener ninguna sin música, y hay 5 que no tienen. Desde aquí te invito, querida mía, a que le dediques más tiempo a tu amorcito. Allá va. El amor según Ontiveros. El amor. Libre como agua de montaña, sin ganar ni perder nada. apenas con el argumento del deseo abierto abriendo sus ventanas, sin artilugios ni avalorios, desnudo y supremo. El amor como vínculo espontáneo de cuyo esplendor se nutre la pureza en todos sus espacios. No, nadie huye del paraíso porque el paraíso está en nosotros, ajeno a toda ley arbitraria, a toda instancia de poder o mordinas vacías arrancadas de ficciones y rituales. El amor es el hoy doblegando la fatalidad, derritiendo glaciares en eucaristía con el universo nuevo que se levanta hasta cubrirlo todo y alzarlo en nombre de la tan buscada libertad. No hay objeto ni referencia para nombrarlo. ¡El amor! El amor carece de leyes prefijadas. La armonía de su nobleza hace legítimo el sueño de la humanidad. El pecado. El pecado es una mítica fatal sin relevancia, un eco sin sentido que nos acerca a la orfandad y la falta, pero no falta de error, sino falta de plenitud para elegir lo unánime, lo que nos hace verdaderos cuando estamos auténticamente enamorados de nosotros mismos. Única y extrema posibilidad para alejarnos de la nada, para ser lo que sentimos, para sencillamente ser. He aquí al amor, sin costos, castigo ni pobres malabares, capaz de trascenderlo todo, sin normas, doctrinas ni deberían ser, dado que es lo único verdaderamente revolucionario. Amar para vivir y vivir
para amar.
Para amar.
Muy bien, estupendo. Estupendo, estupendo.
Gracias.
Bueno, pues vamos a seguir, vamos a seguir. Y nuestro amigo Pedro Duque, Pedrito del Niño Jesús.
Del Niño Jesús.
Bueno, era yo, muy bonito.
Sí, muy bonito, muy bonito. Bonito nombre, Pedrito del Niño Jesús.
Pues ya está. Bueno, a ver si hace como hacían en los pueblos nuestros, cuando estaban las familias enfadadas, ¿eh? Y le ponía en la iglesia cuando iba a bautizar el niño Pedro, pero como yo tengo que ir al ayuntamiento le pongo Pablo.
Eso le pasó a mi madre. Mi madre está el registro civil le puso Dolores, y en la iglesia le puso Josefa, o al revés. Sí, pero mi madre siempre era Pepita. Josefa. Sin embargo, tenía en un sitio registro Dolores o María Dolores, y el otro Pepita.
Pero en nuestro pueblo, conozco más de uno así, que le ponen en la iglesia, le ponían un nombre y en el registro le ponían otro.
Bueno, pero había un caso de un familiar mío o el suegro de un familiar mío, que el padre, la familia tenía dos hijos, pero los abuelos por parte y parte se llamaban los dos Miguel, y entonces a un niño le pone Miguel por el abuelo materno, y al otro le ponen Miguel
por el otro abuelo,
por el abuelo paterno, y los dos se llamaban Miguel.
No habían nacido el mismo día, ¿no?
No, porque... pero es que vamos, no, le ponemos Miguel, sí, pero este Miguel es de mi padre, decía el marido, no, este Miguel es de
hombre, mi madre. Le podía haber puesto un nombre compuesto, por lo menos que variaran un poquito, ¿no?
Bueno, yo voy a leer un también es un poema con rima libre. Tú sabes que a mí me gusta la poesía clásica, la rimada, pero también tengo esos poemas de
poesía libre.
Poesía libre. Como hemos tenido ahora un ejemplo magnífico de solidaridad con la Dana, donde el pueblo se ha mostrado que está por mucho, muy por encima de los políticos, pero muy por encima de los políticos, pues yo he titulado, no tiene que ver con eso, no hablo de la Dana, sino un poema que ya tenía escrito de solidaridad. Y dice así: préstame tus manos, compañero, que necesito tu fortaleza junto a la mía, tu firmeza junto a la mía, para transitar por este mundo y este duro camino de la vida. Préstame tu mirada, compañero, para verme como soy, en ojos ajenos, y medirme con otros raseros, para unir mis criterios a tus criterios. Préstame tu corazón, compañero, que uno no basta para dirimir esta contienda agotadora. Aquí están mis manos, amigo, como carretera que una distancia, como puente que salva abismo. Sí, contrafuerte. No máquinas de derribo. Aquí están mis ojos, amigo, para que te veas lleno de posibilidades, tal cual deseamos ser. Aquí está mi corazón, para que sea con el tuyo vasos comunicantes que pela una misma sangre en una misma palpitación. Aquí están mis manos, mis ojos, mi corazón. Te los doy sin pretensiones, tómalos impunemente, y gastemos en esta andadura todo cuanto poseamos, que si al final contamos con nuestras manos para estresarlas fuertemente, con nuestra mirada para mirarnos cara a cara, limpiamente, con nuestros corazones para sentir al unísono. Lo que hayamos dejado en el camino no importa, porque habremos triunfado y seremos inmensamente ricos.
Muy bien, estupendo.
Precioso.
La verdad es que sí, que el pueblo se ha portado con la Dana de maravilla.
Magnífico.
Han salido, vamos, pueblos pequeñitos de
Comerme. Y sigue.
Y sigue. Portando, lo que pasa es que desde un principio, yo se lo digo a mí mismo, digo,
ha salido lo mejor de España. Lo mejor de España.
Lo que menos necesitan ahora es que empecemos a darle, digamos, alimentos de estos que dentro de 20 o 30 días han caducado. Es preferible que se le dé, digamos, los donativos, que puedan comprarlo cuando les vaya haciendo falta.
Claro.
Y en los pueblos, todos los, digamos, los reportajes que salen, mira el otro día, el colegio ese que se ha hundido ha llevado otra vida más por delante.
Y ha muerto un trabajador que estaba allí.
Uno y otro está grave. Y no debemos olvidarnos de Málaga, que también han pasado canutas.
Y en Albacete, también un pueblo de Albacete, sí. En fin,
y que han sido en varios sitios. Pero que
un desastre.
Pero que esto no es la primera vez que pasa.
Inundó Boyullo. ¿Lo has visto?
No lo he visto.
Boyullo también se inundó, unas calles de Boyullo también.
Sí, cae una tromba de agua en unos minutos y se inunda. Bueno, Claudia, cuando tú quieras.
Pues nada, hablando de todo lo que ha surgido, me encontré aquí un poema de estos que nos hacen a veces reflexionar. Se llama No te enfades. Y dice: no he llegado a comprender, puede ser por mi ignorancia, por qué se enfada la gente de cosas sin importancia, por haber copiado verso de algún vecino cualquiera o de alguien que los dejó para que otros lo leyeran, o por decir no me deje historias de ningún santo. Quieren estar informados, pero no por esos cantos, por cosas que han criticado más de uno sin saber, y que firman con seudónimo para no saber quién es. Si por no pensar igual criticas al que cerca está, se le dará la razón a quien se quiso quitar. El respeto es lo primero que se debe de tener. A esa regla yo me atengo siempre que sea menester, sin levantar voz alguna, manteniendo su razón. Algunos se han retirado con dolor de corazón. Son ejemplos a seguir, no quieren cicatería, te harían. No escriben donde no quieren, aunque sea la minoría. Todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión, aunque no sea compartida ni entiendan su cognición. Por expresarla he perdido amigos al caminar. Si son amigos sinceros, seguro que volverán. Dije, y lo vuelvo a decir, que los ríos van al mar. Aunque sean dulces sus aguas, allí se vuelven a salar.
Muy bien, estupendo. Bueno, pues seguimos aquí con el amigo Fernando Balbás. Fernando, hoy día, ¿dónde te pones a recitar? Fuera parte que tiene el aula de teatro de Moraclaro.
Bueno, tengo tres grupos de teatro, cuatro. Tengo tres que dirijo yo. dos de chavales con deficiencia y el de Moras Claro, de mayores de Moras Claro.
¿Dos de chavales con deficiencia?
Tengo, sí, uno con seis chavales que tienen media de 30 años así, y otro con 9. Ambos en la asociación Amadi. Empecé en estos para la diversidad, que son los primeros chavales, los seis chavales, que ahora estamos trabajando más en Amadi. Y tengo esos dos grupos de teatro con los que hago obras así, que escribo yo con ellos, vamos. Y con esta idea de escribir con ellos es con lo que hago también con los mayores. Estamos intentando escribir nosotros mismos la obra. Y luego tengo una compañía, la compañía Turovers, que me tiene contratado a través de Jesús de Fariña, que es un gran creativo de Huelva, que fue torero, bastante conocido en Huelva. Y bueno, y tiene esta productora, además de producir a Alpeca y a otra mucha gente, a grandes cantantes de renombre y a muchos artistas, tiene este grupo de teatro, con el que estamos con las dos caras de cualquiera, haciéndolo por... pasado mañana tenemos otra función y eso, aunque...
¿Dónde la vas a tener?
Profesionalmente me va bastante bien. Bueno, aquí estrenamos esta obra, la estrenamos en febrero, aquí en Huelva, en el Gran Teatro, y la volvemos a hacer en enero, creo que el 10 de enero la volvemos a hacer en el Gran Teatro. Digamos que la hemos remasterizado, la hemos... ambientado los años 80 y hemos cambiado muchas cosas, porque bueno, fue el estreno y había cosas que no se acababan de entender del todo, y le hemos dado un giro importante entre los 9 profesionales que somos.
Vale.
Y por supuesto Fariña es el que dirige la obra, es una obra inédita y propia de él y de una comedia.
Bueno. Espero que la podáis ver. ¿El director quiere coger alguna bolita para que se la lea?
Venga, vamos allá. Que siga siendo muy...
cuidado. Que vamos a tener un accidente.
No, es que mi pataje es así de...
Esto no toca nada, ni el reintegro, no toca nada.
Venga, aquí para que no se vaya la cámara. Espera,
aquí. Hombre.
Adelante. ¿Quieres sacar el rifle?
A ver, la pelea, que no toca el reintegro.
A ver qué ha salido por ahí. Sí, If. Este es un poema de Rudyard Kipling, el autor del libro de la selva. If, o sea, es incondicional. También se llama Serás hombre, hijo mío. Pero vamos, su título original es If, incondicional. Y bueno, es un poema que sería su rima en inglés. Entonces, claro, como está traducido al español,
varía.
Pues no tiene una rima muy, muy conseguida, ¿no? Yo lo he aprendido con la traducción que me venía. Este es uno de los que le gustaba mucho a mi abuela y de los que me medio aprendí con ella, aunque no lo tenía del todo cogido, y ahora sí. Lo hago con la música del Señor de los Anillos. ¿Del Señor de los Anillos? No. De Emilio Aragón, perdón. De Pájaros de Papel, de Emilio Aragón. Mm. Es la música esta. Ay, 53. Por aquí está.
Bueno.
Si puedes mantener intacta tu firmeza mientras todos flaquean a tu alrededor, si cuando todos dudan, fías en tu valor y al mismo tiempo sabes exaltar su flaqueza, si sabes esperar y a tu afán poner brida y blanco de mentiras, esgrimir tu verdad, y aunque seas odiado, al odio no le das cabida, sin exaltar tu juicio ni ostentar tu bondad. Si sueñas, pero el sueño no se vuelve tu ley, si piensas y el pensar no merma tus ardores, si el triunfo y el desastre no te imponen su ley, y los tratas lo mismo como a dos impostores. Si puedes soportar que tu frase sincera sea trampa de necios en boca de malvados, y mirar hecha trizas tu adorada quimera, y retomar a forjarla con útiles mellados. Si todas tus ganancias poniendo en un montón las apuestas de golpe en un juego de azar y las pierdes, y luego con bravo corazón, sin hablar de tus pérdidas, vuelves a comenzar. Si sabes mantener en la ardua pelea alerta el corazón y el músculo tirante para emplearlo luego cuando en ti todo flaquea menos la voluntad que te dice ¡adelante! Si ante la turba no das a la virtud abrigo,
si no pueden herirte ni amigo ni enemigo, si marchando con reyes del orgullo has triunfado y eres bueno con todos, pero no demasiado. Si sabes hacer del precioso minuto 60 segundos de un esfuerzo supremo, tuya es la tierra y todo cuanto en ella habita. Y lo que es más, serás hombre, hijo mío.
Muy bien, estupendo.
Gracias.
Cada vez nos dejan más sorprendidos. Bueno, pues vamos aquí con don Pedro Duque, que no es el ministro, ¿eh? No es el ministro, aunque tenga las mismas.
Yo sí, que soy antes que el ministro.
Porque
soy más viejo que él. Yo me llamo Pedro antes que él.
Ya.
O sea que.
Está copiado.
Dice que la veteranía es un grado, ¿no?
Sí.
Yo soy antes que él. Bueno, voy a recitar un poema muy. Podemos decir, muy alegre y cortito.
Venga.
Dice: en las trenzas, en las trenzas del sueño tengo enredada la cara de una niña enamorada. Cada vez que la miro me tiembla el pulso, cada vez que me mira siento el impulso de besarla en la boca, pero me advierte que si la beso puede que me despierte, y me lo pienso entonces más de dos veces, porque despierto ella desaparece. Niña, si me durara durante el día el sabor de tus labios, te besaría. Mi sueño pide poco, solo desea que si en sueño te beso, también te vea. Porque yo no quisiera volverme loco al ver cómo te esfuma cuando te toco. Y al oír mis suspiros de enamorado, guiñándome un ojo, me ha contestado que también en su sueño estoy enredado.
Sí, ya está. Vale. Estupendo. Muy bien. Tú le das a todos los palos, ¿eh? Lo que me encanta de Pedro es cuando hace las poesías de Semana Santa, que tiene para dar un pregón, día por día.
Yo empiezo otra vez.
Que no sé si no las has leído todas.
Escucha, pero, no, porque necesito.
Es que
eso, vamos a ver. Ya te lo he dicho, son 1800 versos.
Ya.
Entonces necesito dos programas como este para leerlo todo.
No, ya.
A veces en una Semana Santa, o en la víspera de Semana Santa, sería para leer todos los días seguidos, los 7 días o los 6 días, para no cortar, porque una vez leo un día, otra vez leo otro, otra vez leo otro.
Pero vamos, que están ahí, ¿eh?
Están ahí.
Están ahí, que además
es un pregón. Es un libro que yo tengo, que es Pregonando a Huelva.
Sí, que son preciosos.
Y tengo la parte sustancial comestible. Por ejemplo, cuando Huelva fue ciudad gastronómica, entonces yo hice un pregón, y está la parte comestible, y luego la parte espiritual o religiosa, que es la Semana Santa. Y luego otro poema dedicado a Huelva, Pregonando a Huelva.
Bueno, el del río también es muy bonito.
Bueno, pero eso también está en esa parte. El río 10, el río Tinto, a Huelva capital, en fin.
Tienes unos pocos. Claudia, ¿tú tienes alguno más?
Sí. Aquí hay otro precioso de lo que has escrito. Se llama El baúl de los abrazos. Y dice: ando buscando un baúl donde guardar los abrazos de los amigos sinceros que a veces ni le hago caso. Con confianza da gusto y nos pasamos 3 leguas. Después vienen los disgustos y pedimos una tregua. Con aquellos que nos quieren no echamos ni una jornada y paramos a escuchar a aquellos que no dan nada. Son las cosas de la vida que debíamos de borrar. Quien te da, no hacemos caso y escuchamos al que no da. Cuando enseñas la cartera, amigos tienes de más. Cuando están en manos vacías, pocos puedes encontrar. Por eso quiero un baúl para guardar los abrazos de esos amigos sinceros a los que no hago ni caso. cuando esté en mi soledad y estén cansados mis abrazos, quiero abrir este baúl y sacar algún abrazo.
Muy bien, muy bonito.
Es muy bonito.
Estupendo, Claudia, muy bien, muy bien. Bueno, si todavía nos queda tiempo para escuchar a amigo Fernando.
Me apetece a mí sacar uno, que nunca lo hago, nunca saco yo para mí.
A ver,
¿puedo sacar yo
uno? Saca uno.
A ver qué me dice el universo.
La bola fría, saca la bola fría.
A ver, lo que me diga el universo.
La bola negra, saca la bola negra.
La cuchara, es estupenda, ¿eh?
La cuchara era de metal, pero me rompió, la última bola me la rompió una cuchara de metal.
Ya.
Y entonces ya.
Esta no se rompe, además.
Esta no se va a romper ya.
Es defensiva también.
Estos son pelotas de ping-pong, ¿no?
Son pelotas de ping-pong.
De ping-pong, ¿eh?
Al principio estaban troqueladas, como esta, ¿eh?
¿Eh?
Troquelada, que es un invento que busco mi mujer en internet, que
el amor
se hace con un papel muy finito de
y el arte
y pegada con cola y barnizada. El amor y el arte, bien, el amor y el arte son, es un grupo de poemas, son nueve poemas muy cortitos de Oberli. ¿Conocí a Oberli alguno? Oberli, un pintor puntillista de Ayamonte. Yo tuve el privilegio de conocerle, murió hace tiempo y soy mi amigo de su viuda.
Hay muy buenos pintores, pero yo eso no me...
Oberli, pintor puntillista, él pintaba haciendo puntillos.
Sí, el puntillismo.
Un arte,
sí.
Bueno, tiene su casa museo en la calle Rábida número 8.
¿En la calle Rábida?
Calle Rábida número 8.
De Ayamonte.
No, de aquí de Huelva.
De aquí de Huelva
y lo lleva a Malena, que es su viuda. Y bueno,
pero él vive allí o tiene también.
No,
allí.
Él murió hace años.
No, pero digo que allí tiene.
Allí tiene él las obras que quedan.
Pero
exposición de obras permanentes.
El numeroso es por la parte de arriba de la calle Rábida, ¿no?
Sí, exactamente.
No lo he visto yo.
Y bueno, me merece la pena ir a verlo, lo recomiendo. Y además de ser un pintor puntillista excepcional, no, la vida no hizo justicia con él en cuanto a la fama que debiera de tener, siendo de Huelva además, pues también tiene algunos poemas preciosos, ¿no? Este grupito de poemas le he denominado yo El amor y el arte, y en los que nos uno con una música de Oversal, que se llama la música Hacia la vida, algo así. Bueno, espero que os guste.
Oversal. Te tengo también que hacer una pregunta, porque cada vez que te veo, vienes con un camisón de esos anchos. No es el mismo siempre.
Sí.
¿Es el mismo o no?
Bueno, tengo otro con mucho volante, así como de estos de la época victoriana. Sí. Pero es que ese estaba ya tan desgastado que al final me compré uno así, un más medieval. Y el victoriano lo utilizo para ocasiones muy especiales porque se desgasta mucho. El de floritura, uno que tiene muchas mangas de floritura.
Tú te sientes muy, muy arropado con la ropa esta, ¿no?
Sí. Los juglares llevaban el jubón.
Y este pantalón tan chulo,
el jubón.
Ancho, sí. Este me lo ha hecho mi mujer.
Como los juglares.
Ancho, ¿no? Ella expresamente.
Ya, ya.
Es un juglar un poco extraño, porque también voy con el sombrero moderno y tal, ¿no? Sí. Soy un juglar del siglo XXI.
Los juglares. Meterle juglaría.
Bueno, pues te escuchamos cuando quieras.
Eso es. Oberli. Se lo dedico a mi amiga Malena, su viuda, que es un encanto de mujer, de persona, una buena amiga mía. Aquí está. El amor gira alrededor de una cama polvorienta. Se unen el hueco y el risco. Es el abrazo de las multitudes. Esencia que se siembra y recoge el fruto. Deseo e ilusión. Beso de las estrellas. El amor es el lecho de la muerte que a todos nos hace iguales. A veces, por las casualidades inesperadas, surgen de la vida breves espacios de silencio y como una nube surcan los espacios del espíritu humano. Escuchando la música sublime de hombres sublimes que con su talento y buen corazón nos dirimen de un mundo gris y solitario. He visto tu rostro, radiante de luz y templanza, un gesto de alegría y dolor. Tus manos llenas de música. La luz y la oscuridad, blanco y negro. Día y noche, vida y sueño, distintos para siempre
y fundidos sin cesar. ¿Cuánto tiempo he hecho puntos? ¿Cuánto punto he hecho arte molécula a molécula para plasmar el canto de la poesía pictórica? Con la fuerza de la naturaleza en la creación del mundo, con la paciencia de la mar para transformar la roca en arena. Así se forman los colores de la vida y de la creación eterna. La gran obra de arte deleita, nos pone en contacto con el yo y con el todo. Es el talismán de la conciencia y el ascenso de la inteligencia creadora. Las formas en movimiento van dibujando siluetas escondidas en la materia. Y mis manos enloquecen, como si de una tempestad se tratase. Artista, pintor, soñador y aventurero, surca los espacios de la creación, huésped del hogar y el sosiego. Traductor del misterio y de la imaginación, mensajero de la estética y la belleza, surca los espacios de la vida, dando un respiro alentador a los incrédulos, que por no ver, están a ciegas.
Muy bien, estupendo.
Gracias. Muchas gracias.
Bueno, pues vamos a tener que terminar ya, me parece, porque sí, nos quedan los cinco minutos y tenemos que... vendrán otros compañeros. Hemos de decir que cuando Fernando se presentó esta tarde, estábamos esperándolo ahí en el bar, y cuando lo vi con el canasto, ya, yo digo, esto parece un canasto de huevos de gallina, ¿eh? Pero inmediatamente se reunieron allí dos o tres niños y tuvo una actuación ahí en la calle, es decir, que estuvo actuando ahí delante de los niños. Como fuma, no, salió.
Ha tenido dos actuaciones. Una
bueno, han salido, del bar, y otra
han
fuera.
Uno dentro del bar y otros dos fuera.
Ah, dos fuera. Sí. Ya.
Y los niños embobados, porque tiene un arte para
engatusar. Engatusar.
Las pelotas naranjas son infantiles. Hay 17 pelotas naranjas, sí, que tienen, este por ejemplo, el lagarto y la lagarta.
Los niños.
De poemas infantiles son las pelotas naranjas.
Dos de los niños eran pequeñísimos, porque tendrían tres años o poco
menos,
más.
Menos, menos. Había un niño que tendría dos añitos y no tendría tres años. Estaba embobado, estaba engatusado.
La bola engancha mucho, la verdad, que llama la atención.
Sí, es una performance que está funcionando.
Bueno, pues Fernando, muchísimas gracias por tu visita a la radio. Ya te engancharemos otro día también.
Cuando quieras, a tu disposición.
Y un placer. Claudia, muchas gracias, porque
gracias
la llamo a última hora y jamás dice que no. Y a Pedro, Pedro es de la casa. Pedro ya...
O sea, luego, Juan, luego me pasa el dinerito.
Sí. Vale, no te preocupes.
Me pasa el dinerito, el sobre, vete, a ver cómo va.
Ya creo que tendremos muy pocos programas ya, porque después vienen las fiestas y en enero me parece que empezarán los carnavales, ¿no? No sabemos.
No, en febrero.
¿Cuándo empieza?
Creo que a final de enero.
Febrero. Exactamente, cogen los dos, enero y febrero.
Sí, bueno, pues ya iremos anunciando cuando...
Escucha, y luego viene Semana Santa y no me diga otra vez que traiga otra vez.
Bueno, si no traes eso, ya te traigo otra cosa.
No, yo te traigo y te lo traigo y te lo leo entero. No, lo lees tú, ya te lo doy.
No, no, yo cuando vine poesía, a mí me gusta escuchar a los que vienen a recitar o...
Pero vamos, esa poesía en boca de Fernando sería maravillosa.
Ya
en boca mía es que la poesía no es solamente lo que está escrito.
Sino como se dice.
Exactamente.
No lo que dice, sino lo como...
La belleza no está en la flor, sino en quien la mira.
Ya, ni tanto.
¿Entiendes? Claro. La belleza está en quien lo mira. Y el arte no está en los objetos, está en como el sentimiento en quien lo ve.
Sí.
Y entonces la poesía no está en lo que está escrito, sino en quien la recita, en quien la escucha. Ahí está.
Yo siempre lo digo y creo que es un buen consejo, que la poesía hay que leerla siempre en voz alta.
Ya.
Y además no hay que entenderla, hay que sentirla.
Hay que sentirla.
Hay que envolverse en su belleza.
Tú la sientes. No, bueno. Tú no la sientes, tú la transmites.
Pero, porque la siento.
Pues, sí, pero digo que lo importante es transmitirla, ¿entiendes?
Muchas gracias a todos y hasta el martes próximo, si Dios quiere.